En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
La serie de bombardeos aéreos de Estados Unidos a Israel contra Irán, conocida como Guerra del Ramadán o de Asia Occidental, inició el 28 de febrero de 2026, es decir, que ya casi vamos para un mes. Esta confrontación, esta campaña sorpresa, se mantiene activa con ataques continuos a bases militares y centros de producción de misiles hasta al menos mediados de marzo de este año. De acuerdo con los economistas, por ejemplo, uno de los que se involucraron en este confrontamiento en cuanto a predecir, ¿no?, cuánto tiempo podría durar en aras de lo que esto implica como afectación precisamente a la economía mundial, decían, va a ser rápido. Algunos especialistas también ya en materia política decían, esto puede acabar rápido, pero pues ese rápido era quizás, no sé, una semana, semana y media para algunos, otros dos, pero ya casi vamos para un mes. Vamos a entender, hoy le invito a que así lo podamos hacer. ¿Por qué Estados Unidos e Israel han bombardeado Irán? Porque Irán obviamente ha respondido. ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué estamos metidos ahora sí también? Y metidos, digo, en este baile, porque usted sabe, y lo sabe muy bien, cualquier conflicto, y sobre todo entre naciones poderosas, pues nos afecta a los demás, y sobre todo que tenemos como vecino a los Estados Unidos, ni más ni menos. Y justamente para entender este tipo de temas, siempre está con nosotros el doctor en historia, Enrique Ávila Palet, quien es además académico de la Universidad Panamericana. Mi estimado profe de cariño, como le decimos ya en este espacio, sea usted bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Mercedes, y a todo auditorio. Pues aquí estamos de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues vamos a analizar un poquito toda esta situación que está pasando. Como bien dices tú, casi un mes, ¿verdad? Desde el 28, casi tres semanas, ¿no?
Exactamente.
Pues muchas gracias por la invitación.
Al contrario. Y también le damos la bienvenida en esta ocasión al arquitecto Antonio González Morfín. Él es también profesor de Historia en la Universidad Panamericana, experto en geopolítica y política internacional. Arquitecto, gracias también por sumarse a este diálogo abierto. Muy buenos días.
Buenos días, Mercedes. Al contrario, gracias por la invitación a participar y gracias, Enrique.
A ti.
Pues ya saben que el tiempo se va volando siempre en este diálogo abierto, y para tratar de optimizar, vamos efectivamente con los precedentes para que podamos entender el origen del conflicto. Doctor Enrique Ávila Palet.
Pues buenos días, Mercedes. Pues así es, ¿no? Lo más inmediato que hay que recordar es la Revolución Islámica del año 79. Antes había habido un régimen monárquico, ¿no?, de lo que se conoce como la dinastía Pahlevi, que de hecho...
En Irán, sí,
uh-huh. Me estoy refiriendo a Irán. Voy a hacer un paréntesis. Las últimas noticias es que uno de los posibles, a lo mejor, sucesores, si caía el régimen, iba a ser el hijo de Pahlevi, que vive en Washington desde hace bastantes años, ¿no? Y él dice que está... Las últimas declaraciones dice que está como decepcionado, ¿no?, porque no se le está considerando. Fíjate que me recuerda mucho, me está recordando mucho también al caso de Corina Machado. Es decir, como que Donald Trump, con su gobierno, está siguiendo un patrón parecido. Lo que pasa es que los dos escenarios son completamente distintos. Me refiero al escenario de la caída del régimen de Maduro y de la caída del régimen, de la posible caída del régimen de los ayatolás, ¿no? Entonces, como que si era un patrón, a ver, no me van a decir a mí quién voy a poner, sino yo soy el que voy a decidir, ¿no? Entonces, por eso Corina Machado en un principio, no sé si se acuerdan, pues estaba un poquito como también decepcionada, porque ella pues veía que podía ser la que una de las figuras importantes en la posible transición. Pero bueno, el caso es que esta familia es derrocada con la Revolución Islámica en el año 79 y llega del extranjero, de Francia en concreto, pues un personaje que conocemos como el Ayatolá Jomeini, ¿no? Que hay un referéndum, se produce un referéndum, y se crea lo que se conoce como la República Islámica, ¿no? Que es un régimen teocrático, antioccidental, en el sentido de que, bueno, no quería ninguna injerencia de Occidente y mucho menos de Estados Unidos, ¿no? Ayatolá significa señal de Dios, para que nos demos cuenta lo que hay detrás, ¿no? Y ese rango religioso más alto del Islam chiita, ya sabemos que en el Islam hay dos corrientes fundamentales, los chiitas, que sobre todo se concentran en Irán, parte de Irak, algo en Siria, y los sunitas, ¿no? Que es la otra rama, gran parte, que es casi el 90% de los musulmanes del mundo son sunitas, ¿no? Y sobre todo Arabia Saudí. Bueno, pues es el guía espiritual, pero a la vez es la autoridad más máxima, es decir, concentra el poder político y el poder religioso. Él puede ordenar decretos legales y, por supuesto, decretos religiosos, ¿no? Y concentra eso, el poder político, el poder religioso y el poder militar. Llevaba Jomeini, ¿verdad? Que sustituyó en el año 89 a Jomeini. Jomeini es el primero, Jomeini es el segundo, y llevan 36 años hasta que lo asesinaron, pues eso, a principios del conflicto, ¿no? Ahorita le ha sustituido su hijo. No sé, dicen que en el bombardeo que hubo para matar a Jomeini, dicen que estaba su hijo ahí cercano y que está herido, desfigurado, etcétera, las últimas noticias.
La versión estadounidense, ¿no? ¿No? Es la versión estadounidense.
Es la versión estadounidense, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco ha salido, no sé si por seguridad o porque a lo mejor está realmente, pues eso, maltrecho y no quieren que se le vea así, ¿no? Uh-huh. No ha salido a la luz, se ha dado algunas declaraciones, pero no sé, ahí está. Incluso a lo mejor está muerto, pero lo tienen ahí, ¿verdad? Como un símbolo, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Lo sabremos a lo mejor en las próximas semanas, ¿no? Entonces, bueno, ahorita es el que representa al gobierno de Irán y para que, porque sí murieron en ese ataque, murieron muchos figuras importantes del gobierno, ¿no? Entonces, lo que queda, sí, la parte de gobierno que queda, pues quiere demostrar que sigue ahí y que tiene el poder, ¿no? Bueno, pues ese es el origen del conflicto así a grandes rasgos y no sé, hay la justificación que tú me comentabas es sobre todo ha sido, bueno, Israel, vamos a Israel un momento, ¿cuál es la justificación para Israel? La supervivencia. Pues ya sabemos que Irán ha sido uno de los grandes actores de financiación de esos grupos dizque terroristas, ¿verdad? Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza, ¿verdad? Y que pues han sido los grandes enemigos de Israel y en su carta de fundación estos grupos tienen como objetivo principal la desaparición del Estado de Israel. Entonces, pues como comprenderás, pues Israel no los ve con buenos ojos y decidió, bueno, desde hace unos años, desde el 7 de octubre cuando fue la matanza de Hamas, destruirlos, ¿no? Y aniquilarlos, ¿no? Entonces, claro, no solo quiere destruir a estos grupos, sino también al que los financia y al que está detrás, que es Irán, ¿no? Entonces, para Israel es la supervivencia del Estado, porque siempre Irán va a estar con este régimen, por supuesto, contra Israel. Y para ya con esto acabo, y a lo mejor Antonio me puede ahí apoyar, para Estados Unidos una de las grandes justificaciones era el programa nuclear y de que estaban a pocas semanas de tener una bomba atómica, ¿no? Entonces, es la justificación, ¿no?
Bueno, pues ahí tenemos el planteamiento, digamos, en términos generales. Vamos a hacer la pausa y regresaremos con usted, arquitecto González, precisamente para Ver, efectivamente, Estados Unidos e Israel siempre han tenido pues una buena amistad entre países. Ahí están los motivos de cada uno de ellos para irse contra Irán. Y de ello precisamente vamos a hablar de este programa nuclear, de cuáles son los involucrados en la región y los que nos involucran sin querer, aunque estemos hasta el otro lado. Vamos a hacer la pausa, no sin antes, les saludamos con mucho gusto. Mi compañera Luz Balvaneda, ella estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también en el 33-11-55-19-62. Luis Durán, le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Hoy estamos hablando precisamente de este conflicto, ese conflicto entre Israel, Estados Unidos, o Israel y Estados Unidos contra Irán. Ya volvemos.
Muy bien.
Estamos de regreso hoy hablando de esta guerra entre, o estos bombardeos. Bueno, guerra, también se le denomina la guerra del Ramadán, ya le decía yo, de Estados Unidos e Israel contra Irán. Nos acompaña el doctor Enrique Ávila Palet, doctor en historia, el arquitecto Antonio González Morfín, profesor de historia también y experto en geopolítica y política internacional. Sí, el tema para Israel es sobrevivencia contra Hezbollah y Hamas, y para los Estados Unidos el problema que tiene con Irán es su armamento o su programa nuclear. Arquitecto González, ¿qué es entonces lo que cuál es la ganancia en realidad, si es que la hay? Porque una guerra nunca tendrá en realidad ganancias a nivel humano, pero ¿cuál es como el final, el objetivo? Precisamente, aunque lo haya dicho el profesor, pero tiene que haber algo más allá de lo que origina una guerra como esta.
Bueno, el objetivo final de los Estados Unidos y principalmente de Israel es la desaparición del régimen islámico de Irán. Para ellos es un peligro, sí, porque como decía Enrique, uno de sus objetivos fundamentales como República Islámica es la extinción del Estado de Israel. No se trata de que tengas un vecino que tienes que tratar de llevar la fiesta en paz. Tienen los países de esa zona y principalmente ahí, Israel, un vecino que dice constantemente que busca la extinción del Estado de Israel. Y por eso tiene más de 20 años luchando por hacerse de armamento nuclear. En algunos diferentes momentos ha estado muy cercano. Y supuestamente, y digo supuestamente porque no se tiene la evidencia, el programa ha sido frenado tal vez dos, tal vez tres veces, la última en mayo o junio del año pasado, con ataques en este caso de los combinados de los judíos y de los americanos, como es el caso ahora otra vez. Pero creo que es un gran error de cálculo el haber atacado pensando que en dos, tres días, en una semana, los iba a haber vencido, porque ciertamente había una gran como rebelión contra el régimen islámico. Hay que recordar que el régimen islámico suprime prácticamente la totalidad de las libertades de las personas. Ahí tienes que ser tú musulmana, islámica al 100% y guardar todas las reglas que la Sharia dice, y eso se convierte en algo exageradamente opresivo para las personas y especialísimamente para las mujeres. Irán, hasta antes de la rebelión, de la revolución de 1979, la revolución islámica que mencionó al inicio Enrique, era un país con una forma de vida similarísima a nosotros. Y me atrevo a decir que con un desarrollo hasta cierto punto similar al de México de los 70s. Vienen estos señores, se hacen del poder con su revolución islámica y es como si le hubieran dado al reloj para atrás. Hay que recordar que para un régimen tan a la antigüita como el régimen chiita de Irán, las reglas son como de hace 1000 años. el mundo ha evolucionado. En algún momento Churchill lo llegó a decir, la diferencia entre el cristianismo y el Islam, el cristianismo en sus diferentes versiones, es que el cristianismo evolucionó. El Islam, al menos el Islam chiita, pretende que la gente siga viviendo como hace 800 o 1000 años. Y eso la mayoría de la gente de Islam, que todavía hay millones y millones que se acuerdan cómo vivían antes y las libertades que tenían antes, lo anhelan y por eso se rebelaron. Y por eso Estados Unidos e Israel pensaron que era el momento oportuno para darle el tiro de gracia y con sus ataques acabar con el régimen. Y sí, también como mencionaba Enrique, por ahí hay una figura muy importante, el hijo del último chat, que está a la espera, pero me da la impresión de que le va a pasar lo que a Corina Machado, que en caso de que se diera el cambio de régimen, los Estados Unidos optarían por alguien más dócil.
Tenía...
Sí, que pudiera manipular.
Exacto. Y tenían Estados Unidos e Israel presupuestado esta resistencia de Irán?
No, ni remotamente. Yo insisto, probablemente creían que en 3 días se iba a aumentar, que sí aumentó en su inicio, pero se fue difuminando la rebelión del pueblo al ver que estaban cayendo las figuras, las grandes figuras como el Ayatollah. Pero la realidad es que ya llevamos 2 semanas completas y estamos casi cayendo en una situación estacionaria que no parece que vaya a acabar con el fin del conflicto. Y caeríamos en la peor opción, como la guerra de Ucrania, que Putin esperaba terminar en 2 semanas y lleva 4 años.
Uf, pero ¿le alcanza Irán para 4 años?
No, no le alcanza, volvemos a lo mismo con la intensidad actual, pero pueden seguir dando lata,
ya.
Bastante lata, y sobre todo ese dar lata desquicia la economía mundial.
¿Pero nuclearmente?
Por la importancia del petróleo. Nuclearmente, me atrevo a decir que probablemente este tipo de ataques o los han echado para atrás o los han paralizado o acabado con el programa nuclear de Irán. Ciertamente, ahorita ya no hay el riesgo de que Irán desarrolle una arma en este momento. El riesgo es que algún otro país similar, Pakistán en concreto, les facilite un arma o 2 armas o 3 armas. Pakistán ronda alrededor de 100 cabezas nucleares, probablemente tal vez 200. Y hay que recordar que también es un país islámico con un gobierno, pues no muy sensato. Que realmente ahorita no hay muchos gobiernos con países, no hay muchos países con gobiernos que se caractericen por la sensatez. Si no veamos aquí para arriba,
sí,
no, es la realidad.
A ver, ¿qué tanto pesa la figura Trump en este conflicto? Porque una declaración que llamó mucho la atención fue, pues es que su yerno y él dijeron, híjole, nos va a atacar primero Irán, entonces antes de que nos ataque, les atacamos nosotros.
Sí, y, pues imagínense,
o sea,
qué cosa tan absurda.
Yo me levanto y digo, Luis me va a pegar hoy antes de que me pegue mi compañero que tengo aquí enfrente, voy y le pego yo. O sea...
Pues tú pensarías que una decisión así se toma de acuerdo a los informes que te dan tus agencias de seguridad, de defensa, no tu yerno, que aparte el yerno es judío. Entonces tiene sus intereses definidísimos. Un senador demócrata dijo la semana pasada que Israel tenía más de 20 años, y te lo voy a decir literalmente, tratando de encontrar un presidente americano suficientemente estúpido para que les ayudara a atacar a Irán, y finalmente lo encontraron.
¡Ay, ay, ay!
Esa es la triste realidad.
Sí, sí.
Y fíjate, Antonio, que yo lo he dicho en otros foros, que creo que estamos en una nueva época, en una nueva etapa histórica, donde estamos viendo que las reglas que se habían desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial ya están perdiendo vigencia. Incluso comentamos, ¿no?, que la ONU, ¿dónde está la ONU aquí? prácticamente.
Ay, nunca ha estado, profe.
Se reunió, pero que alguien, imagínate, hubo una reunión del Consejo de Seguridad donde fue Melania Trump, su esposa, ¿no? Como representante de Trump. Entonces, bueno, esto qué es, ¿no? Entonces, y parece ser como que incluso Donald Trump ha querido hacer una nueva institución, ¿verdad? Que cada uno tiene que dar unos 100 mil millones de dólares, etcétera. Es decir, como que se están cambiando las reglas de juego en esta nueva etapa, y yo siempre he dicho, ¿no? Como que hay tres actores fundamentales, hay tres gobernantes fundamentales hoy en día, como en el siglo XIX estaban los grandes imperios, ahí están tres grandes potencias, con tres gobernantes muy característicos, que son Donald Trump, Estados Unidos, Xi Jinping en China y Vladimir Putin en Rusia, ¿no? Fíjate, Donald Trump ya se reunió en Alaska con Vladimir Putin.
Putin.
Y ya se reunió en Corea del Sur con Xi Jinping el año pasado. Se va a volver a reunir. Yo creo que los tres, bueno, y no estoy hablando de teorías conspiracionistas, pero los tres se han podido llegar a lo mejor a algún acuerdo y se están repartiendo el mundo, reordenándolo, ¿no? Es decir, estamos dentro de un nuevo reorden mundial, ¿no? Y bueno, pues está claro, ¿no? Lo que ha hecho ahorita hace unos días Donald Trump con el petróleo ruso, ¿no? Les ha desembargado, ¿no? Eso es un favor que le está haciendo a Putin para desahogar un poquito la presión esa que ha tenido Putin y que le pueden llegar hasta más de 10 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, ahí hay un trato, yo creo que hay hay una algo que están tramando, yo creo, entre los tres, y decir, bueno, tú me dejas Ucrania, Europa Oriental, tú quédate con toda la influencia ahí en Oriente Medio, con Israel, Groenlandia, por supuesto, América, y tú, Xi Jinping, te quedas con todo, pues Taiwán, ¿verdad? La influencia en el mar Medio de China, en fin, el Pacífico, etcétera, ¿no? Como que están jugando, como, no sé si te acuerdas, Toño, en la conferencia de Berlín año 1885, donde se reúnen las grandes potencias y se reparte en África, ¿no? Es decir, bueno, a ver, que vamos a ver cómo está la situación en África y a ver cómo podemos dividirnos el pastel, ¿no? Algo así yo estoy viendo un poquito como desde arriba, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? Independientemente de estos conflictos, lo próximo va a ser Cuba, ¿verdad? Ya sabemos, ya estamos viendo los próximos días como, pues, oye, es que están cayendo regímenes también, autocráticos, autoritarios, algunos dictadores, como que lo están haciendo, no sé si a su modo, y repartiéndose y reordenando el mundo, como ha pasado otras veces, ¿no? Después de la Primera Guerra, después de la Segunda Guerra, se crean nuevos países, nuevas fronteras, etcétera. Y claro, eso supone un cambio de reglas, un cambio de visión y de panorama, ¿no? Que como está siendo tan rápido, a veces la persona de la calle, pues le cuesta mucho asimilarlo, ¿no? Porque eso hay que ir verlo con el tiempo y ver, pues eso, toda esta recomposición que está habiendo, ¿no?
Oiga, profesor, entonces con esto que usted está diciendo, a mí me ha llamado la atención, porque sí, ciertamente China y Rusia son aliados de Irán. Yo más o menos lo que alcanzaba como a percibir, igual, arquitecto, usted me dirá, siento como mucha tibieza, ¿no? Como de China y de Rusia con respecto a este tema con Irán, como que paso y como que me volteo para el otro lado. No sé si mi percepción está siendo la correcta, y sobre todo con esto que usted está diciendo, sin el afán de ser conspiracionista, ¿no, arquitecto?
Sí, mira, en teoría son aliados, pero no son aliados a muerte. Hay que recordar que China, por sobre todas las cosas, aspira a dominar el comercio mundial.
Sí.
Sí, a China le afectan, a sus metas macroeconómicas le afectan este tipo de conflictos. China no produce el petróleo que consume. Entonces, de entrada, en que ahorita aumenta el precio del petróleo, le pega a su programa económico anual y a todos sus planes y metas. China sabe que un conflicto, lo primero que desquicia un conflicto si crece es el comercio, y eso es lo que menos le interesa a China. Y por el lado de Rusia está tan hecho bolas en Ucrania que no está como para mandar ayuda militar significativa, mucho menos hombres o algo así, ni a Venezuela en su momento, ni a Cuba si se ofreciera, ni a Irán ahorita que en teoría lo ocuparía. Sí, entonces sí, okay, son sus aliados, hacen como que les ayudan, pero no se van a meter a muerte con ellos ni remotamente.
Y eso Toño, es interesante porque eso se concentra en un conflicto regional, ¿no? Y no puede ser global, ¿no? Porque si se metiera a los tres países que son países nucleares, pues híjole, puede llegar a haber una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces a mí eso me da esperanza, no sé, Toño, si tú opinas de que por lo menos...
Pues yo siempre he tenido la esperanza de que nunca se llegue a eso. Si no llegamos en los casi 50 años de Guerra Fría, en que estaban armados hasta los dientes, en que llegaron a tener dirigentes unos y otros muy, muy belicosos y que realmente aborrecían al de enfrente, ahorita... Pues Trump es una persona sin carácter, un día dice una cosa, otro día dice lo contrario, al otro día ni se acuerda, ¿sí? Contrario a Xi Jinping y a Putin, ¿sí? Pero realmente volvemos a lo mismo. Si en los años de la Guerra Fría funcionó lo de la mutua destrucción asegurada, en este tiempo también debe de volver a funcionar. Y si se fijan, los grandes problemas en los últimos 20 años no los han causado las grandes potencias, sino los pequeños. Hablar de Corea del Norte, hablar de la India y Pakistán, que estuvieron a punto de llegar a un conflicto mayor hace 2-3 meses, ahora Irán, sí, que desde cuándo ambiciona el programa nuclear, concretar un arma nuclear, porque sabe que en el momento que pueda presumir que ya hizo una prueba nuclear, Israel va a dejar de atacar a Irán porque sabe que Irán podría responder de esa manera. Y en un país tan chiquito como Israel, la tercera parte de Jalisco, un ataque con armas nucleares lo borra del mapa al instante. Que Israel podía hacer lo mismo, volvemos a lo mismo. Esa mutua destrucción asegurada es lo que ha frenado el choque, la tercera guerra, desde 1949, que la Unión Soviética también tuvo el arma nuclear. Afortunadamente, qué bueno.
¿Y sí. ¿Qué tanto podría en un momento determinado el hecho de este interés que se tiene sobre ciertas zonas geográficas por su riqueza en algunos materiales o minerales justamente para la economía? ¿Qué decir, por supuesto, del petróleo, que siempre ha sido algo muy, 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 muy codiciado por los Estados Unidos? Que eso a lo mejor destapara, les hiciera, no sé si decirlo de esta forma, les hiciera perder la congruencia. Me vale, me voy con todo, total, nos vamos a dar con las mismas, con el mismo matamoscas. A ver quién pega más fuerte.
No creo. Te voy a decir, en el fondo todos los conflictos tienen un interés económico mayor. Ciertamente el petróleo de Irán, el petróleo de Medio Oriente, en su momento el petróleo de Venezuela, movieron a los gringos a tomar acción. Pero contrario a lo que la mayoría de la gente cree, de que Donald Trump tiene el botoncito para ordenar un ataque nuclear, no es así. Puede iniciar el proceso, pero hay otras dos personas en Estados Unidos, y en China ocurre igual, y en Rusia ocurre igual, que tienen que estar de acuerdo. Y esas dos personas afortunadamente son seres pensantes. No sé si se acuerdan el primer periodo de Trump, cuando estuvieron bloqueando él y Kim, de que Kim dijo, yo tengo el botón nuclear junto a mi buró. Junto a la cama. Y Trump le dijo, ahí ves donde vemos el tipo de persona, yo también y más grandote. Sí. Se acordarán de eso, sí, que causó mucha sensación en su momento, ¿no?
Sí.
La realidad no es así. Ninguna persona en el mundo actual puede por sí mismo desencadenar un ataque nuclear así por sus pistolas en ese momento. ¿Sí? Y se tiene la duda, inclusive porque ya ocurrió, de que si se ordenara y los otros dos estuvieran de acuerdo, si realmente podría ocurrir. Porque todavía tendrían que, pues, decidirse las personas encargadas de operarlo. En el tiempo de la crisis de los misiles en Cuba, a lo mejor tú te acuerdas de ese detalle, Enrique, se dio el caso de un submarino nuclear soviético que se quedó incomunicado completamente, muchas horas. Y esa incomunicación estaba en el Caribe. Significaba, y tenían instrucciones, los protocolos así marcaban, que en caso de que hicieran repetidos intentos de comunicarse con su país, con el alto mando, y no lo lograra, podía ser que habían sido atacados y destruidos. Y que en caso de que así ocurriera, deberían proceder y lanzar los cohetes que tenían en el submarino. ¿Por qué no se dio? Porque para que eso ocurriera, debían estar de acuerdo el capitán y el primer oficial, o que en este caso era una especie de comisario político, y no estuvieron de acuerdo los dos, y afortunadamente no ocurrió. Porque si a un submarino ahí hubiera lanzado 10, 12 cohetes nucleares a finales, en los 60s, contra Estados Unidos hubiera lanzado todo lo que tenía contra Rusia. Y Rusia hubiera lanzado todo lo que hubiera alcanzado a lanzar contra Estados Unidos. Y sin embargo, no ocurrió. Y también hay otro incidente muy famoso en plena Guerra Fría en los 80s, que operadores de una base nuclear en Rusia detectaron en sus computadoras un supuesto lanzamiento masivo desde Estados Unidos, y en lugar de reaccionar inicialmente en cuanto a aquello ocurría, decidieron esperar un poco para comprobar, y minutos después la computadora les marcó que aquello era un error, para que se den una idea.
Vamos a hacer una pausa, la última pausa comercial. Hay también participación de la audiencia. Ya volvemos a este diálogo abierto. Les recuerdo los teléfonos en cabina: 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Ya volvemos. Regresamos a este diálogo abierto, ya prácticamente en la recta final. Qué rápido se va. Nos acompaña el doctor Enrique Ávila Palet y el arquitecto Antonio González Morfín, ambos especialistas en historia, en geopolítica y política internacional, hablando sobre este conflicto, la guerra de Estados Unidos, Israel contra Irán. Antes de pasar con la participación de nuestra audiencia, también importante poner sobre la mesa en este conflicto la posición que están jugando los países europeos. Doctor Ávila Palet.
Europa está en un momento también difícil, crítico, por supuesto por la guerra de Ucrania, por todo el conflicto interno de la OTAN, Estados Unidos queriendo un poquito presionar para que pues se suba el presupuesto, y algunos países ranqueando, ¿verdad? Y bueno, todo el tema de Groenlandia, Dinamarca, es decir, hay muchos temas ahí que están creando mucho conflicto, ¿no? Y entre los países, ¿no? Y ¿cuál ha sido la posición? Bueno, pues sobre todo en los grandes países, ¿no? Como Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, también España, ¿verdad? Pero por Alemania, sobre todo Reino Unido y Francia son, parece, y Alemania son los que están teniendo más como más voces, ¿no? Y están mandando, incluso Reino Unido, ¿no se acuerdan? También al principio hubo un ataque a Chipre, a la zona de Reino Unido, ¿no? Entonces Reino Unido mandó, pues creo que fue una fragata, ¿verdad? Ahí para, y aviones, ¿no? También Francia, Macron ha estado muy activo en estos días. Macron tiene problemas internos muy fuertes, ¿no? Y ha sido típico también de los gobernantes de Francia y también de España, pues para desviar la atención de los problemas internos, bueno, pues salgo al exterior y digo, pues eso, que aparezco como un líder europeo, etcétera. Que eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Ahorita en España está habiendo una serie de elecciones internas de las comunidades autónomas, lo que es para nosotros los gobiernos de Estado, y el Partido Socialista, que es el partido que está gobernando, pues ha tenido muchísimos problemas pues en cuestiones de corrupción impresionantes, ¿eh? Yo me río aquí de México, ¿no? Uf, allá ha sido impresionante. Y luego, pues problemas de gobernabilidad muy fuertes, ¿no? Porque no es un gobierno débil, porque es de coalición, etcétera. Y entonces ahorita ha agarrado como la batuta de la guerra, ¿no? La guerra no, ¿verdad? Y está utilizando eso como activo político, ¿no? Entonces, los demás países europeos se están dando cuenta que este señor no le importa la guerra, sino que lo que importa es los beneficios políticos y electorales que puede sacar de eso, ¿no? Entonces, España, pues, habría que ponerlo entre paréntesis, ¿verdad? Porque es, pues, que ahí solo hay interés personal, ¿no? Del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, pero los demás países, bueno, ya digo, Macron también quiere. Macron quiere ser como sustituto de la gran líder, para mí, por lo menos, que fue Angela Merkel, ¿verdad, Toño? Soy un gran admirador de Angela Merkel, Margaret Thatcher, etcétera, porque han sido grandes figuras políticas con mucho peso, que incluso Angela Merkel fue la única que se enfrentó cara a cara a Donald Trump. Me acuerdo de una foto famosísima. Y también a Putin, ¿no? Lo sabía manejar, sabía cómo entablar, pues, un diálogo con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues se retira Angela Merkel y queda como el liderazgo europeo, queda como vacío. Y eso es lo que quiere tomar Macron, ¿no? Ser el nuevo líder de esta Europa, ¿no? Post-Merkel, ¿no? Y bueno, pues ellos están atentos. Claro, les pesa mucho también la guerra de Ucrania, pero están atentos también a lo que está sucediendo, porque también en las últimas, ya ha habido dos incursiones de misiles, o no sé si han sido misiles o creo, no, pero de drones.
Drones, más bien.
Drones a Turquía, ¿verdad? Y Turquía es un país que no pertenece a la Unión Europea, pero sí a la OTAN, ¿no? Entonces, ahí está habiendo un juego de juegos de guerra muy peligrosos y delicados, porque ya sabemos, ¿verdad, Antonio? Pues que el artículo 5 de la Carta Fundacional de la OTAN dice: si un país de la OTAN es atacado, todos los demás van a responder. Entonces, ahí sí es una alianza vinculante, no como la de China y Rusia con Irán, ¿no? Que es alianza, pero no es vinculante. Bueno, pues ahí están estos países a la expectativa, a ver qué va a suceder. Y claro, les pega mucho también todo el tema del petróleo y del gas, ¿no? Que viene de Arabia, bueno, los países del Golfo Pérsico, ¿no?
Voy con participación de la audiencia, si me permiten, por favor. Arturo Alonso pregunta: ¿quién le fue más incómoda la revolución islámica en 1978? Es decir, ¿a quién no le convenía? Porque los enfrentamientos en Medio Oriente son desde tiempos bíblicos.
Bueno, en Medio Oriente y en todo el mundo. Sí, sobre todo en Medio Oriente. No sé si quieres.
Sí, mira, sí vienen desde tiempos bíblicos, pero lo más curioso del asunto es que todos entre sí vienen del mismo tronco. Eso es lo más irónico del asunto, que es como si dijeras: te estás peleando con tus primos hermanos y te has estado peleando con tus primos hermanos 2000 años. Esa es la triste realidad. Sin embargo, una de las cosas que creo que habíamos pasado por alto es otros motivos que llevaron a Trump a desencadenar esta guerra junto con Israel. Distraer la atención de los archivos Epstein. Sí, y que para colmo se enojó muchísimo Trump cuando se enteró de que el nombre en inglés de la operación para atacar a Irán, casualmente, y yo no creo en ese tipo de casualidades, es Epic Fury, o sea, furia épica, y son exactamente las mismas letras del caso Epstein, Epstein Files. Sí, alguien evidentemente, malosamente, decidió hacer eso ahí. Y ese es en el fondo lo que pretende Donald Trump con esa acción tan descabellada, porque realmente era sabido por todo el mundo que Irán estaba armado hasta los dientes en cuanto a misiles. Ya sé que no tiene fuerza aérea, bla, 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 pero Irán se había preparado exactamente para este tipo de guerra, desquiciar la vida en sus vecinos y principalmente en Israel, que sí les ha causado daños exageradamente, pero exageradamente graves. A lo mejor ellos no lo reconocen, pero los daños para Israel son muy, muy grandes, derivados de los ataques de cada noche y a veces también cada día. También otra de las cosas que no hemos mencionado, desde ayer está circulando en redes y es muy probable que así haya sido que falleció Netanyahu, aparentemente en un ataque de Irán.
Sí.
Es muy probable que sí, tiene ya 3 días sin aparecer, pero para nada. Por ahí hicieron circular un video tan mal hecho con inteligencia artificial que en una de las escenas se ve una mano de Netanyahu y si le cuentan los dedos son 6 dedos. Búsquenlo en internet y verán.
Voy a leer de corrido la participación de la audiencia y ya ustedes,
sí,
si quieren comentar algo, por favor, caballeros. Román Hernández dice, buenos días, pero ¿por qué Estados Unidos se mete en lo que no le importa con Irán y otros países del mundo si Irán tiene un programa nuclear que le importa a Estados Unidos? Y cuando Estados Unidos hace invasiones para quedarse con el petróleo de los países, ¿quién le llama la atención? Si la ONU parece que está coludida con Estados Unidos, también porque China y Rusia... También, ¿por qué China y Rusia no le ayudan? Gracias y saludos. Uh-huh. Bueno, creo que ya se explicó un poco al respecto de esto. Género Guadalupe dice, en pleno siglo XXI, para millones de personas, estos conflictos traen un alto grado de locura, pero no un velo, sino una cobija de intereses, que desgraciadamente quien la paga son inocentes. Saludos para toda la mesa de trabajo. Nos dicen, Estados Unidos solo humilla países desarmados nuclearmente. ¿Cómo no invade Corea del Norte? Son muestras de abuso. Todos deberían adquirir armas nucleares para que hubiera respeto entre países. Nos dicen, soy Salvador, para sus invitados. Primero, este no son chiquitas. ¿Qué? Primero, este no soy chiquitas. No son sunitas, ni tampoco son semitas. Entonces, no siento y escucho que no tiene sentido lo que dice. De hecho, para que alguien que es semita chiquita, será chiita o sunita,
sí,
deberían de llamar a alguien que sea de la región. Les invitaría que contactaran al maestro Aferrame para que nos dé una teoría y en qué se basan. Ok, saludos. Bueno, ahí su comentario. Muchas gracias por la aportación. Mis respetos para el profesor, dice Beatriz Núñez. Otro comentario, Estados Unidos y Rusia pueden hacer lo que quieran, lamentablemente, dice el señor Sergio Segura. Jorge Barragán, afortunadamente el arsenal nuclear en manos de un puñado de orates solo alcanza para destruir la humanidad 5 veces. También nos dicen, Corea soporte componentes, misiles, Rusia soporte aéreo, inteligencia, China soporte naval. Claro que no es público, China envió un satélite en semana pasada, la guerra no es convencional. El bloque está metido hasta los huesos en este conflicto. Acaban de bajar 11 aeronaves de abastecimiento de combustible Estados Unidos-Israel. La inteligencia fue rusa. Los misiles iraníes están cortando suministros. Primera etapa. ¿Cuál tibios? Dice petroleros contra farmacéuticos. Y una más. ¿Qué suerte tiene el imperio saqueador? Que donde lleva la libertad encuentra petróleo. Dice Carlos Cadena. Y Rosy Fregoso los felicita y les pregunta si tienen redes sociales.
Sí, no, ya luego si quieren nos mandan, pero yo nada más así algo rápido, Antonio, si me permites. Estados Unidos tiene, por supuesto, muchos intereses ahí, aparte de todo el tema del armamento nuclear de Irán, que podría utilizarlo contra Israel. Israel ha sido siempre el aliado y va a ser siempre el aliado de Estados Unidos ahí en Oriente Medio. Este controlar toda esa zona es importante, es decir, una zona, pues hoy por ahí pasa el 20% del petróleo y gas del mundo. Y tiene muchas bases militares de Estados Unidos en Qatar, en Kuwait, etcétera, que las tiene ahí como puntos estratégicos, ¿no? Como una zona de control. Entonces, pues no se va a ir, no solo es que quiero el petróleo, sino son otros intereses geopolíticos, de influencia, de defensa a Israel, etcétera. Es un mundo muy, son muchas cosas, ¿no? Son muchas variables las que convergen ahí en este mundo tan tan complejo y tan difícil, y que viene, ¿verdad?, después de la segunda, es que es eso, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial se reordena Oriente Medio, ¿no?, ¿verdad? ¿Te acuerdas con la Orden de Arabia y todo eso? Entonces, claro, lo que estamos viviendo no solo hace 2000 años, sino también de los nuevos órdenes mundiales que se van creando después de los conflictos, ¿no? No sé si Antonio quieres.
Sí, vamos prácticamente ya con la reflexión final. Arquitecto Antonio González Morfín.
Bueno, pues resumiendo, este sí es un juego de los grandes poderes. China quiere retomar, más bien tomar el protagonismo que hoy tiene Estados Unidos, y gradualmente ha estado trabajando a
Ay, Dios mío, creo que se nos desconectó aquí todo el... Bueno, tuvimos aquí una desconexión con el Meet. Espero que podamos de nueva cuenta volver a conectarnos, aunque sea pues ya prácticamente para despedirnos. Bueno, le ofrezco una disculpa, ya ni siquiera tiene caso que nos alcancemos a conectar o busquemos conectarnos, porque pues ya prácticamente se ha terminado el programa. No sé, una falla técnica aquí que nos desconectó del Meet con los profesores, con los maestros, a los que agradezco, el doctor Enrique Ávila Palet y también al maestro Antonio González Morfín. Y a usted, por supuesto, también por el favor de su escucha. Hasta la próxima emisión de Diálogo Abierto. Soy Mercedes Altamirano. Que tenga un estupendo fin de semana.